Hola amigos de More, de Management of Reality. Hoy vamos a hablar de el presunto reconocimiento de Palestina por parte de los gobernantes de Francia y de Gran Bretaña y qué significa para nuestra comprensión del sistema y también un poco de la flotilla de la segunda flotilla de Greta Thunberg. ¿Cómo estás, Enrique Pressburger? Te saludo.
Hola, ¿qué tal, Francisco? Gusto saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia. Y sí, sin duda, estamos viviendo hitos históricos y gran parte de los antecedentes de cómo se resuelva este tema, cómo se negocie, cómo se perciban las partes, la potencial solución o bien perpetuación del problema, de acuerdo a las perspectivas, creo que marcarán una pauta para la resolución de conflictos internacionales en el futuro. Entonces, pues sin duda el análisis va a ser interesante.
Pues mira, acabamos, quiero nada más proyectar en pantalla para que la gente esté consciente de lo que tenemos para ellos. Tenemos aquí nuestro nuevo artículo sobre este presunto reconocimiento de Palestina, que no es ni reconocimiento ni de Palestina. Ahorita vamos a explicar por qué, pero aquí tienen el artículo disponible en Management of Reality. Si van a nuestra página, pero es que ahí van a ver el live, no, perdónenme. Está el artículo en inglés en la página, entonces si van al artículo en inglés y bajan tantito, ahí van a ver el botón para irse a la versión en español. No siempre traducimos los artículos al español porque no nos da tiempo, pero este es muy importante y sí lo tenemos en español para todos. Y bueno, con lo que quiero empezar, Enrique, es que, en mi opinión, esto que están haciendo los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña, de hecho, es diagnóstico de la verdadera estructura del sistema. ¿Por qué decimos esto? Porque el comportamiento de estos gobernantes no se explica con la hipótesis, o digamos con la interpretación que aprendimos todos en la escuela sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que nos dijeron en la escuela sobre la Segunda Guerra Mundial es que las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, estuvieron combatiendo con los nazis para liberar a Occidente, para liberar al pueblo judío de los campos de muerte, pues hubiéramos esperado, bajo esa interpretación de que los gobernantes occidentales eran enemigos de los nazis y que los vencieron en la Segunda Guerra Mundial, que la posguerra tuviera políticas distintas a las de los nazis. Pero lo que estamos viendo es que después de que Hamás produce el peor ataque contra el pueblo judío, el peor ataque terrorista contra el pueblo judío desde Shoah, desde el Holocausto, lo que estamos viendo es que los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña están premiando a Hamás, y los líderes de Hamás así lo están diciendo. Ellos están diciendo que este reconocimiento, dizque reconocimiento de Palestina, es un éxito de ellos gracias al 7 de octubre de 2023. Entonces, lo que le están diciendo a todo el mundo musulmán es: maten más judíos porque les vamos a dar más premios. Eso es lo que les están diciendo. Eso es lo que está pasando. Y es totalmente inconsistente con la interpretación de que, bueno, pues estos no son los nazis, ¿no? O sea, si tu modelo es que estos gobernantes de Francia y de Gran Bretaña y el resto de Occidente no son los mismísimos nazis alemanes, pues entonces no entiendes lo que están haciendo, porque armaron el proceso de Oslo, con el cual metieron a estos terroristas a territorio estratégico del Estado judío, y ahora los están premiando después de que mataron a toda esta gente inocente el 7 de octubre de 2023. Entonces, lo que a mí me parece una pista aquí, y es lo que hacemos en el artículo, es decir, miren, lo que está pasando es más consistente con la hipótesis de que los nazis alemanes no perdieron la Segunda Guerra Mundial. Alemania sí, Alemania perdió. A los alemanes fueron los primeros en convertirlos en esclavos, Y sin duda Alemania perdió la guerra, pero no los nazis. Esa sería la hipótesis, porque lo que estamos viendo es consistente con un modelo que dice, no, los nazis alemanes están controlando las instituciones de Occidente y lo están dirigiendo las cosas para continuar y completar la solución final contra el pueblo judío. Entonces déjame nada más poner, quiero darte como las bases del argumento y luego quiero escuchar tus reacciones. A ver,
Venga.
que tengas algo que me quieras decir ahorita.
No, o sea, yo creo que, digo, más allá del análisis histórico, creo que valdría la pena desmenuzar ahorita cómo van a quedar parados los distintos actores, ¿no? ¿Cuál es el papel de Trump como negociador líder de este proceso? ¿Dónde está
Claro.
parado y Estados Unidos en materia política y económica? Creo que vale la pena también desmenuzar la Liga Árabe, cómo se está comportando de alguna manera como un actor organizacional específico. La figura de Netanyahu, cómo terminaría ante la población israelí con esto, qué oposición, qué cosa a favor tienen. El actuar de la diáspora judía también, de los líderes en la diáspora judía, creo que es otro componente que vale la pena
Sí,
analizar.
sí, sí.
Y bueno, pues de alguna manera ver en qué, dónde queda parado Irán, es decir, más bien analizando los componentes actuales, hacia dónde va a futuro, que creo que ahí podemos ir desmenuzando cada uno de los actores, irlos
Va.
comentando a profundidad, la ONU misma, dónde queda parada, etcétera. Igual después del contexto histórico podemos ir entrando a cada uno de esos
Perfecto,
actores.
vayamos a todo eso. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que este disque reconocimiento de Palestina, digo disque reconocimiento porque no hay nada que reconocer, las fronteras no se han negociado, según todos los precedentes de derecho internacional, para poder reconocer un nuevo Estado ahí tendría que primero Israel reconocerlo, cosa que no ha hecho, porque Israel es el que controla el territorio. Y no hay ninguna Palestina en la historia, ni ningún pueblo árabe palestino. Entonces, ¿qué demonios están reconociendo? Ahorita vamos a eso. Pero lo primero es, esta es la prioridad más alta de los gobernantes de Francia y de Gran Bretaña. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos que una encuesta reciente dice que el 75% de los franceses se oponen a que Emmanuel Macron reconozca a Palestina en este momento. Y si te fijas en los no musulmanes, esa oposición sube al 80%. Este Macron ha hecho un desastre de Francia y con urgencia necesita mejorar su imagen porque su desaprobación ya raya en el 76%. Y de todas maneras, se lanzó al vacío a reconocer a Palestina, porque esto es lo que realmente le importa, es una prioridad altísima para él. Y lo mismo Keir Starmer en Gran Bretaña. Hay una encuesta reciente que dice que casi 9 de cada 10 británicos no apoyan que haya reconocido a el presunto Estado palestino sin poner condiciones, que fue lo que hizo. Condiciones como, por ejemplo, no vamos a reconocer Palestina a menos que renuncien a la meta de exterminar a los judíos, ¿no? Como, por ejemplo, nada, no hubo condiciones y los británicos están en contra de eso. Cuando consideras a los no musulmanes, la oposición a esto que hizo Starmer sube al 94%. Perdón, sube arriba del 90%, quise decir. Bueno, Starmer está en la misma situación. Él convirtió a Gran Bretaña en un desastre y su desaprobación está en 71%. Y en vez de poner atención a lo que quieren los británicos, este también se lanza al vacío para reconocer a Palestina. O sea que es la prioridad más alta. ¿Por qué dicen que lo están haciendo? Macron dice, no, pues es que hay mucho sufrimiento en Gaza y quiero que haya paz. Y Starmer también dice que quiere revivir la esperanza de paz. ¿Les creemos? ¿Tú les crees?
Pues mira, abriendo debate en este punto, que creo que por ahí podríamos empezar a construir el escenario actual, podría plantearse quizá como lo que pareciera ser el sexto intento por crear un Estado palestino derivado desde el proceso de Oslo, ¿no? O sea, con distintas oportunidades y ofertas de tierra que han existido. Ahorita, digo, pues sí, de alguna manera coincido en la gran distorsión de que al final pareciera que esto es un premio, porque la conferencia de reconocimiento será unilateral sin que se siente a los dos actores involucrados en la mesa, que finalmente, pues es, en este caso, Hamás y a Israel. El pan no parte del diálogo con ambos actores, sino con un reconocimiento unilateral, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades de éxito tiene este nuevo intento de crear un Estado Nacional Palestino? Pues habrá que ver, ¿no? Digo, lo primero es que cuando se da en el marco de la ONU y la ONU se queda como supervisor, aunque aquí se habla todavía de fuerzas internacionales y un comité internacional, que si Tony Blair va a estar metido y que si Trump va a estar metido, se pretende dar todavía mucha fuerza a la ONU como árbitro, ¿no? Cuando de alguna manera la ONU ha demostrado, pues, ser un árbitro no neutral, ¿no? Con la UNRWA siendo la agencia más grande de toda la ONU, el 25% de la ONU, cosas que hemos comentado acá, donde la ONU básicamente legitimó los discursos del genocidio, de la hambruna, falsificó cifras, o sea, usó escuelas como escudo, o sea, todo lo que la ONU dijo. Y valdrá la pena también recordar que no es la primera vez que la ONU falla en esto, ¿no? También cuando ha habido acuerdos similares, creo que con este punto, esta primera de la ONU, habría que recordarle a la audiencia que ya se ha intentado solucionar de esta manera, ¿no? Cuando Israel, digamos, intenta expulsar a la OLP del Líbano, igual se da una especie del cese al fuego, donde en este caso otro de los organismos de la ONU, lo que era la UNIFIL, la United Nations Interim Force in Lebanon, que se denominó como una fuerza de la ONU supervisora que cuidara
No
que no se
sirvió de nada.
armara, exacto, que no se volviera a armar Hezbollah y que no hubiera, o sea, al final como si es un acuerdo de paz, donde prométanme que se van a desarmar, se van a de radicalizar y entonces la ONU va a supervisar que esto pase, cosa que ocurrió en
Bueno,
los
no,
ochentas
no,
y no ocurrió, y
no.
luego en 2006 volvió a pasar, ¿no?
Pero quiero añadir algo. No, no es que no funcionara, es que de hecho UNIFIL estuvo protegiendo a Hezbollah. UNIFIL actuó como un escudo para proteger a Hezbollah. Eso fue lo que pasó. Entonces, no es que hicieran el intento y fallaran, es que de hecho la ONU se ha comportado como un enemigo de Israel y no nada más en UNIFIL. Tú mismo has documentado cómo el dinero de la ONU se va a las organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, no es que la ONU intente hacer las cosas bien y no le salga. Lo que pasa es que la ONU se comporta como un enemigo. Eso es lo que pasa. Pero déjame pasar
Sí.
quiero pasar al siguiente punto porque es muy importante. ¿Qué
Adelante.
dicen estos gobernantes que es su razón para reconocer Palestina? Como ya dijimos, ellos dicen, nos preocupa mucho la situación humanitaria y queremos paz. El problema con esa interpretación, el problema con tomarse en serio eso, es que a estos gobernantes no les importa el sufrimiento humano. Mentira que les importa el sufrimiento humano. En todo Medio Oriente, en países del Golfo gobernados por gobiernos yihadistas, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Kuwait, Omán, Bahrein, se estima que el número total de esclavos es 16 millones. ¿Te está calando la cifra? 16 millones, Enrique. Estamos hablando de 16 millones de esclavos literales, no es metáfora. Esta gente no puede irse. Tiene amo, son violados y golpeados de forma rutinaria, no se les paga, viven en condiciones espantosas y cuando dejan de ser útiles, los tiran a la calle a que se mueran de hambre. 16 millones de esclavos literales. El salvador humanitario Emmanuel Macron nunca se ha quejado de estos esclavos, nunca, nunca ha abogado por ellos, excepto una vez. En un gesto puramente performativo allá por 2017, cuando CNN pasó un video de una subasta de esclavos en Libia, hazme favor, y entonces sí, no le quedó de otra más que pronunciarse al respecto. En Libia ni siquiera hay tantos esclavos, no, no, bueno, sí, son decenas de miles, pero no es la situación de millones de esclavos en el Golfo, ¿no? Entonces el problema más serio nunca lo ha atendido Macron. Y nunca se ha quejado Macron de la destrucción sistemática de comunidades cristianas en el norte de África y Oriente Medio. Están asesinando a todos los cristianos que viven en el mundo musulmán y Macron nunca se ha quejado. Una vez mandó una limosna unos cuantos millones ahí para escuelas cristianas en la región, y eso es lo único que ha hecho. Luego, tenemos que los cristianos, y hablando específicamente de Gaza, que es lo que se supone que sí le importa a Macron, tenemos que las comunidades cristianas en Gaza y en el territorio controlado por la autoridad palestina han sido exterminadas. Hay un 90% de disminución de los cristianos que vivían ahí. ¿Eso no es limpieza étnica? Macron nunca lo ha denunciado. Sin embargo, cuando un misil, por equivocación, un misil israelí, por equivocación, le pega a una escuela, perdón, a una iglesia católica, inmediatamente se queja en público Macron. Keir Starmer es igualito. Ha estado guardando silencio sobre la esclavitud en el mundo musulmán y sobre los cristianos perseguidos. Le rindió homenaje una vez a los cristianos, una vez en su mensaje de Pascua, a los cristianos que enfrentan dificultades en distintas partes del mundo porque los persiguen y no pueden celebrar libremente la Pascua. Y ya, eso es todo lo que hace Macron. En Nigeria hay un campo de exterminio, están llamando a Nigeria un campo de exterminio de cristianos indefensos, porque más de 52 mil cristianos han sido asesinados por yihadistas en Nigeria. Y no nada más cristianos, Enrique, están exterminando también a musulmanes, porque hay musulmanes moderados en Nigeria que no son yihadistas y van 34 mil musulmanes moderados asesinados en Nigeria por estos yihadistas. ¿Y cuándo se quejan Keir Starmer y Emmanuel Macron de esto? Nunca. Como mencionó también nuestro querido Joel Katz ayer, él dijo, oye, pero no te tienes que ir a ningún otro lado para demostrar qué es lo que le importa a esta gente. Porque es cierto, en Gran Bretaña, por ejemplo, están arrestando a la gente que emite un tuit en contra del Islam. O que se queja de la violencia musulmana en Gran Bretaña, haces un tuit, te meten a la cárcel, pero a las pandillas de violadores pakistaníes, musulmanes, que están violando chicas blancas en Gran Bretaña, ni pío, las autoridades británicas tenían tiempo sabiendo que esto estaba sucediendo y no hicieron nada, que es que porque que no quieren que los acusen de islamofobia, hazme favor. ¿No? ¿Y qué hay de los árabes asesinados por otros árabes? Hay muchísimos árabes que están siendo asesinados por otros árabes. Y a estos jefes occidentales no les importa. Y como hicimos ayer, te quiero poner aquí el video de este yemení, Luay Ahmed, porque es impresionante su testimonio. Fue un testimonio que él dio en la ONU. Te lo voy a hacer grande aquí, mira. Fíjate lo que
I asked the UN, the Arab League, and everyone who has been raising the Palestinian flag since October 7, where is the flag of Yemen? In my country, 500,000 people have died in the last 10 years. The biggest famine and humanitarian crisis in modern history. Why does no one care when 500,000 Yemenis die? What about Sudan? In less than 2 years, more than 150,000 people have been killed. Where is the flag of Sudan? What about Syria? 500,000 Syrians have been killed. Where is the Syrian flag? High Commissioner, why is it that when Arabs kill millions of Arabs, no one bats an eye? Where is the outrage? Ask why your report mentions Israel 188 times, yet fails to mention the Islamic regime in Iran even once. How can you speak about the conflict while ignoring the party that has armed, trained, and funded terror proxies like Hamas, Hezbollah, and the Houthis who have been bombing Israel thousands of times? Why don't you mention the Houthis in Yemen who have spent millions of dollars firing missiles at Israel instead of feeding my starving people? And why is Qatar sitting here as a member of the Human Rights Council when they host the Hamas terror leaders in luxury hotels?
Bueno, y le faltó decir los esclavos. O sea, Qatar tiene 2 millones de esclavos, ¿no? Y luego está aquí, fíjate, este es otra evidencia de qué es lo que les importa. Cuando estaba las sanciones en contra de Irak, que gobernaba gobernaba Saddam Hussein, ¿ok? En esa época, las sanciones, que fueron sanciones que impuso Estados Unidos con el apoyo de Francia y Gran Bretaña sobre Irak, esas sanciones estaban matando, se estimaba que habían matado 500 mil niños iraquíes. 500 mil niños iraquíes, medio millón de niños iraquíes. Este es un crimen. ¡Qué barbaridad! Y le preguntaron a Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado en ese momento estadounidense, le preguntaron, oiga, ¿esto vale la pena? ¿Vale la pena matar a todos estos niños iraquíes? Y mira lo que contestó. Y eso nunca lo llamaron un genocidio, ¿eh? Nunca nadie dijo esto es un genocidio. Nadie acusó que Estados Unidos cometía un genocidio. Y mira lo que contesta la secretaria de Estado.
We have heard that a half a million children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it.
¿Cómo la ves?
Pues sí.
Son demonios. ¿Y te fijas que ni pestañó? Contestó.
Take off your blindfold.
Está. Ay, perdón. Perdón. Ni pestañó. O sea, ¿usted cree que esto vale la pena? Pues es difícil, pero pensamos que vale la pena.
Sí, digo, acá creo que lo que vale la pena, digamos, exponer, digo, de alguna manera lo que estás. Está haciendo un resumen de la claridad de la hipocresía, finalmente, de la doble moral de Occidente que conocemos, ¿no? ¿Qué conflictos no denuncias? ¿En qué conflictos se hace caso omiso? ¿En qué conflicto escogen qué llamar genocidio y qué no? ¿Cuál es la regla?
¿Cuál es la regla que tú extraes de esta evidencia, Enrique?
Sí, no, pues claramente es un bias, es una tendencia en contra del Estado de Israel, encabezada por las organizaciones multilaterales. Y acá el escenario que se está dando, que es digamos, ya metiendo a la actualidad, pues ahora sí que lo que pasa, pues creo que vale la pena comentar eso, ¿no? Primero, que la ONU no va a salir desacreditada de este conflicto. Finalmente, el organigrama de la ONU está exactamente igual, la UNRWA no desaparece, Antonio Guterres sigue siendo el secretario general. La ONU no tiene investigaciones en su contra por haber tenido una nómina mayormente con el 25% de palestinos. No, de alguna manera no hay ninguna rendición de cuentas por haber escondido armas en sus instalaciones o por haber escondido rehenes y cadáveres dentro de las escuelas, colaboraciones con Hamas. O sea, como que el resultado de esto, la ONU no figura, al revés, figura como parte de la solución, pero no figura en esta rendición de cuentas. Por otro lado, el tema de los actores que han atacado a Israel, que ahorita mencionaste tú algunos en los videos, los hutíes, etcétera, pues tampoco, sí. A ver, las sanciones de Irán siguen siendo retóricas, pero es sabido que Irán se está rearmando. También Estados Unidos ha anunciado, curiosamente, paralelamente a la solución de este conflicto, que reabastece el envío de armas masivo. Bueno, mantiene a Arabia Saudita, mantiene a Qatar, que más de la mitad de las armas que compran vienen de Estados Unidos. Y recientemente se anunció un programa grande de abastecer de armas y alta tecnología a Turquía también, que es quien de alguna manera se está postulando como pues el nuevo hegemón árabe de Oriente Medio, que está intentando sustituir, digamos, al debilitado Así Irán, es. y están los dos tratando, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos abastecedores de proxies, quien realmente da las armas y el financiamiento a Hamas, Hezbollah, los hutíes, Irán de alguna manera se empieza a rearmar. Turquía saldrá fortalecido y todos mantienen sus regímenes exactamente igual, mantienen sus presupuestos para comprar armas y su relación intacta con Estados Unidos. Esta es otra cosa estructural que se mantiene igual, es decir, la ONU y sus estructuras se mantienen igual, con el mismo prestigio. También, digamos,
bueno, con la estructura. Bueno, pero ¿por qué con el mismo prestigio? ¿Por qué con el mismo prestigio?
A nivel narrativa, digamos, a nivel narrativa, o sea, en las propuestas de solución, no se habla, o sea, se habla del desarme de Hamas, se arma
de la reforma de la ONU.
Claro, o sea, la ONU salió intacta. Al final dices, bueno, ¿qué consecuencias narrativas tuvo la ONU? Nada, pues nada más salió a declarar que reconoce, pero bueno, ¿y la ONU qué tuvo que ver en este conflicto? Pues nada, haz de cuenta que se borra de la narrativa y bueno, vamos a la solución y ya lo que pasó, pasó, ¿no? Cuando esto, pues es una parte que si no se soluciona, se perpetúa, y por eso es relevante mencionar los casos del Líbano o del propio desmantelamiento de asentamientos judíos en Gaza en 2005, donde también la ONU tiene una fuerza similarona, no de armas, pero sí supervisora, y lo que pasó fue que se hicieron 150 túneles con Egipto y se creó este estado terrorista dentro de Gaza de 15 pisos para atacar el Estado de Israel. Entonces, de alguna manera, o sea, no se mueve la estructura de armar a Oriente Medio con un intercambio de armas más feroz, no se mueve la estructura de mantener una ONU tendenciosa con un 80 y tantos% de resolución en contra de Israel y que mantiene exactamente intacta su estructura y su financiamiento también intacto, y tampoco se mueve el tema de, aunque se hable de gobiernos tecnócratas que van a transicionar supuestamente en Hamás y va a haber comisiones internacionales, realmente se están apoyando todavía en la autoridad palestina futuro, ¿no? O sea, se habla de que en este plan, de alguna manera, se conversará con comités internacionales, supervisores, la Liga Árabe intervendrá, pero esto se ve como un mecanismo de transición para que eventualmente la autoridad palestina de Mahmoud Abbas sea quien entre al relevo. Y entonces al final sí estás manteniendo a los mismos actores. Entonces, últimamente, aunque jamás se diga que se va a desarmar, pues, o sea, el punto que quiero traer a la mesa es que ya ha habido otros intentos donde se les pide de radicalizarse y desarmarse a los grupos radicales que no se cumple. Ya ha habido otros temas donde la ONU promete supervisar y no supervisa, y donde la comunidad internacional promete sancionar a digamos, quien amenaza en ataques militares a Israel. Y finalmente, la venta de armas se mantiene, no disminuye, y las sanciones pues se van perdiendo en el tiempo. Entonces, vamos a caer exactamente sobre, pues de alguna manera, las mismas bases, lo que pareciera que es pues una especie de stand-by, pero no una solución de fondo. Y por eso llamaba yo como el sexto intento, donde, pues bueno, ahí es donde hay que ver si realmente se encontró la solución del problema o simplemente es una concesión más esperanzada en que venga un cambio de fondo, que se ve poco probable, pues, por estos antecedentes.
Pero por eso la perspectiva histórica es tan importante. Déjame regresar a ese tema. ¿Qué es lo que están reconociendo Starmer y Macron? Están reconociendo o a Hamas, como el mismo Hamas afirma, o a OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, ¿no? O ambos. Eso es lo que están reconociendo. ¿Y qué son estos? Bueno, pues Hamás es una organización terrorista genocida que orgullosamente dice que quiere exterminar al pueblo judío y que lo demostró el 7 de octubre y que además anuncia que va a conquistar toda Europa. Esto es lo que ellos son la hermandad musulmana y esto es lo que ellos afirman. ¿Y la autoridad palestina qué es? Pues como decíamos, es la autoridad palestina tiene un programa que se llama, bueno, en inglés le dicen pay for slay. No sé cómo lo traducen al español, Enrique, ¿tú sabes? Paga por muerte o algo así, paga por muerte. Y ese es un programa que el dinero para eso viene también bueno, es un presupuesto gigante. Estoy poniendo en pantalla el libro de Edwin Black que documenta cómo fíjate lo que hacen. En la autoridad palestina, si algún árabe palestino en la zona gobernada por la autoridad palestina, mata a un judío israelí, le dan un salario de por vida. Si lo arrestan en el intento, también le dan un salario, y si muere en el intento, el salario se va para su familia. Este es una porción gigantesca del presupuesto de la autoridad palestina, y va creciendo. Y el dinero para todo eso, como documenta un investigador muy bueno que yo conozco, que se llama Enrique Pressburger, que tiene un libro que se llama El negocio del terrorismo, la porción más grande del dinero para todo esto viene, de hecho, de los países occidentales, no de los países yihadistas, países como Francia y Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, etc. Entonces, ¿cuál es la relevancia de todo esto a la Segunda Guerra Mundial? Porque yo por ahí empecé. Yo dije, lo que está pasando ahorita es más consistente con un modelo que dice los nazis alemanes no perdieron la guerra y en realidad están controlando las instituciones occidentales, ¿no? Eso fue lo que yo dije. Y bueno, pues vamos a ver si qué hay en eso, a ver si hay alguna carnita que le podamos poner a eso. Fíjate, tenemos que, ya me perdí, acá estoy. Tenemos que la hermandad musulmana, que es la creadora de Hamas, la hermandad musulmana fue fundada por un señor que se llamaba Hassan al-Banna en 1928, ¿ok? Creció principalmente la hermandad musulmana o los hermanos musulmanes, como también les dicen, gracias a una enorme financiación de los nazis alemanes en los años 30. Esto era muchísimo más dinero de lo que al-Banna podía recaudar por sí solo. Y muchos de esos fondos fueron canalizados por Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y los que quieran conocerlo mejor, aquí tenemos en Management of Reality, tenemos un artículo dedicado a esto, y este está en castellano. Y lo que documentamos aquí es que este es Haj Amin al-Husseini de este lado, él se pasó, a partir de finales de 41, se pasó todo el resto de la guerra en la zona europea controlada por los nazis. Le dieron una burocracia entera con presupuesto para que él reclutara divisiones enteras de la SS para Heinrich Himmler, formadas de musulmanes bosnios y albaneses de Kosovo. Y lo peor de todo es que este señor se volvió mancuerna de Adolfo Eichmann, el reconocido director del sistema de campos de muerte, y juntos administraron todo el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Entonces, hay una liga directa entre la solución final nazi y esta organización OLP Fatah, que ahora llamamos la Autoridad Palestina, porque otra cosa que documentamos en este artículo es que Husseini es el mentor de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, y él y sus cuates crearon para Arafat y para Abbas, crearon Al-Fatah, que es el órgano que realmente controla la OLP y que por lo tanto también controla la Autoridad Palestina, ¿ok? Entonces, lo que llamamos la Autoridad Palestina desciende en línea directa de la solución final de los nazis alemanes, porque este señor estuvo administrando los campos de muerte para los nazis alemanes, y él es el padre fundador del movimiento árabe palestino y el creador de Al-Fatah, mentor de Yasser Arafat y del actual Mahmoud Abbas, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, pues Al-Fatah, esa misma organización, es la creadora de Irán. Eso lo documentamos en este artículo. OLP Fatah entrenó en campos de entrenamiento en Líbano a las guerrillas del Ayatollah Khomeini que pelearon la revolución islámica en Irán. Y los mismos Arafat, Abbas y sus cuates de Al-Fatah crearon para Khomeini las instituciones terroristas del Estado yihadista iraní. ¿Qué más? Tenemos que... me regreso acá, perdón. Tenemos que... La pregunta entonces se vuelve, bueno, pues sí parece que, o sea, sí da la impresión de que esto es una continuación de la solución final nazi. Lo que ha estado sucediendo en Israel es lo que los nazis alemanes hubieran querido. Ellos hubieran querido que esta organización OLP Fatah, que desciende de la solución final nazi, fuera posicionada en territorio militarmente estratégico de Israel. Eso les hubiera encantado a los nazis alemanes. Y eso es precisamente lo que pasó, porque el proceso de Oslo introdujo a OLP Fatah a Judea y Samaria, lo que en los medios llaman Cisjordania, y a Gaza, y los tres territorios son militarmente estratégicos. No lo digo yo, lo dice un estudio que hizo el Pentágono, que citamos en el artículo que acabamos de publicar, que hizo un estudio inmediatamente después de la guerra de 1967, la guerra de los seis días. Ese estudio del Pentágono establece que Judea, Samaria y Gaza son territorios militarmente estratégicos que Israel tiene que controlar, y si no los controla, no va a sobrevivir. Y esos son los territorios que le dieron a estos terroristas descendidos de la solución final nazi. Entonces, la pregunta es, Bueno, si todo está sucediendo como hubieran querido los nazis alemanes, ¿no será que son los nazis alemanes los que están controlando todo esto? Y a mí me pueden contestar, no, oye, pero el proceso de Oslo que metió a estos terroristas a Israel, no lo elaboraron nazis alemanes, eso lo hizo, a ver, esto salió de un estudio de RAND, que es un centro de investigación del Pentágono, y el estudio lo escribió Graham Fuller, que es un analista de la CIA. Entonces, es la CIA y el Pentágono. ¿Qué tienen que ver los nazis alemanes? Bueno, pues lo explico. Resulta que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, fue creada en 1947, absorbiendo por lo menos decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores nazis de Europa Oriental. Eso lo documentamos en este artículo, que también está en castellano. Lo que estamos explicando aquí es la investigación del historiador Christopher Simpson en un libro muy importante publicado en 1988, que se llama Blowback. Y este libro lo que documenta es que al final de la guerra, los gringos detienen al general nazi Reinhard Gehlen, que había sido el jefe de todo el sistema de inteligencia de los nazis en Fremdenheer Ost, que eran los ejércitos orientales de Hitler. Y este les dice, oigan, si quieren yo les puedo recrear todo el sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental. Y los gringos le dijeron, ah, va, échatelo. Y se los armó. Todo eso fue reconstruido, otra vez estamos hablando por lo menos de decenas de miles de nazis alemanes, muchos oficiales de la SS y muchos colaboradores nazis de los países de Europa Oriental. Y todo eso fue reconstruido para los gringos y eso se convierte en la CIA. Entonces, ¿en dónde se cocina la política exterior de Estados Unidos? En la CIA. Ahí se cocinó el proceso de Oslo. Fue Graham Fuller, analista de la CIA, el que escribió el estudio que propuso el proceso de Oslo en 1989. Y eso se empezó a negociar en 1991, inmediatamente después. ¿Qué es el Pentágono? Que es el Pentágono es tiene el centro de investigación, RAND, donde se publicó este estudio que produjo el proceso de Oslo. Lo que es el Pentágono lo explicamos en este artículo, este sí nada más lo tenemos en inglés, pero lo que documentamos en este artículo es que el Pentágono, los militares gringos, inmediatamente, nada más terminada la Segunda Guerra Mundial, tenían detenido al doctor criminal Shiro Ishii, japonés, que es la contraparte de ¿cómo se llama?, de Josef Mengele, el doctor criminal nazi alemán, que estuvo haciendo experimentos médicos con prisioneros en los campos de muerte, una historia que es como de película de horror. Lo mismo estaba haciendo Shiro Ishii con prisioneros de guerra en Japón, incluyendo prisioneros de guerra gringos, los estaba torturando a muerte, igualito que Josef Mengele en Alemania. Y lo que hicieron los gringos fue que tomaron a Shiro Ishii y a su equipo y toda la documentación que ellos habían elaborado con base en estos crímenes médicos cometidos contra estos prisioneros de guerra, y con eso iniciaron su programa de guerra bacteriológica en Estados Unidos. Y el programa de guerra bacteriológica de los gringos implicó rociar a millones, en secreto, a millones de estadounidenses con armas bacteriológicas experimentales. Esto, como te digo, lo tenemos todo documentado en este artículo, pero la fuente principal es, ahorita lo pongo en pantalla, es este señor, Leonard Cole. Leonard Cole es un académico de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, que escribió este libro, Nubes de secretismo, las pruebas de guerra bacteriológica del ejército estadounidense sobre áreas pobladas. Estaban rociando, fíjate nada más, Enrique, estaban rociando estaban rociando nubes de gérmenes sobre las ciudades estadounidenses, sobre regiones enteras, para que los alcaldes de estas ciudades no se preocuparan. Lo que le dijeron a los alcaldes que estaban haciendo es que estaban probando un sistema para ocultar a las ciudades de ataques, de posibles ataques aéreos soviéticos. Para que esa excusa te sirva, tenía que ser cierto que las nubes de gérmenes eran tan densas que no te permitían ver el cielo. Estaban rociando, estamos hablando de millones de personas. Esto lo hizo el Pentágono como continuación de los programas criminales médicos de los nazis y de los japoneses. Entonces, esos son los que inventaron el proceso de Oslo, ¿ok? Son literalmente los nazis alemanes, porque los nazis alemanes fueron absorbidos para dirigir estas instituciones en Estados Unidos, por lo cual tiene todo el sentido del mundo que hayan creado el proceso de Oslo para meter a la continuación de la solución final, que es OLP Fatah, a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Y entonces lo que concluye uno, después de ver toda esta evidencia, es que, bueno, si después de la guerra estaban absorbiendo a todos estos nazis, pues deben de haber estado en contubernio con los nazis desde antes, y eso también lo tenemos documentado aquí. Mira, tenemos artículos sobre la historia del eugenismo, que es este en castellano, y tenemos un artículo sobre, el eugenismo es el movimiento que parió al nazismo alemán, y el eugenismo era un movimiento gigantesco, tan amplio como Occidente, y estaba siendo dirigido por los jefes millonarios en Estados Unidos, los que decidían la política en Estados Unidos. Desde antes estaban incubando a los nazis estos cuates. Y una evidencia muy importante es lo que pasaba en Gran Bretaña, porque como documentamos en este otro artículo, prácticamente toda la aristocracia británica era pro-nazi. Y este señor Neville Chamberlain, que fue primer ministro durante el periodo de lo que nos dicen que fue el apaciguamiento, no estaba apaciguando a Adolfo Hitler. En los 80 se documentó, historiadores perfectamente mainstream, normalitos de Oxford y de Cambridge, documentaron en los 80 que Neville Chamberlain no estaba apaciguando a Hitler. Neville Chamberlain tenía una ideología pro-nazi, estaba enamorado de Adolfo Hitler, y lo que estaba haciendo Chamberlain era acomodar las piezas de ajedrez en el tablero para que Hitler conquistar a toda Europa prácticamente sin desenvainar la espada, ¿ok? Entonces, el modelo que emerge de todo esto, que es el modelo que estamos explicando en Management of Reality, es que nuestra realidad está siendo administrada para engañarnos sobre cómo funciona el sistema occidental. La gente que está fingiendo ser líderes democráticos en los países de Occidente, en realidad son descendientes ideológicos de la gente que nos acomodó el nazismo, que produjo un genocidio de judíos en Europa y más de 64 millones de muertos no judíos en todo el mundo y cientos de millones de esclavos de los nazis, otra vez no judíos, en toda la zona que controlaron los nazis. Y lo que está sucediendo ahorita es la continuación de ese programa. Lo que están tratando de lograr ahorita la presión interna en Israel está forzando a Netanyahu a terminar la guerra contra Hamas en Gaza. Y eso los tiene muy preocupados. Por eso están corriendo a reconocer Palestina y por eso están haciendo todas las cosas que tú resumiste de armar a Turquía y armar a Egipto y armar Arabia Saudita, y determinar la solución final. Y si se los permitimos, vamos a ser todos esclavos en Occidente, porque eso es lo que pasa cada vez que se organiza una gran matanza de judíos. Y ya viste a Netanyahu, el presunto líder de los israelíes, que no los está defendiendo. ¿Qué es lo que acaba de hacer Netanyahu? Acaba de ir a pedirle perdón al emir de Qatar. ¿Sí te enteraste de esto?
Sí, correcto.
Netanyahu le pidió perdón al emir de Qatar, a ver, por la operación que hicieron contra Hamas ahí en la capital de Qatar, en Doha. Le pidió perdón porque Netanyahu no es el líder de los israelíes, es el esclavo de Donald Trump. Y entonces estamos en una situación sumamente peligrosa, no nada más para los israelíes, sino para todo Occidente. Y yo le pido a toda la gente que nos está escuchando que se tomen en serio que no estamos perdidos. Occidente no está perdido. Podemos pelear. Estamos ahorita en un momento histórico en el que las tecnologías de la comunicación, como esta que estamos utilizando ahorita, nos permiten a los occidentales comunicarnos con nuestros hermanos occidentales horizontalmente. Si esta información la distribuimos y la hacemos mundialmente famosa, ya no van a poder hacer el genocidio contra los judíos israelíes, ni van a poder esclavizar a los occidentales, porque todo el plan que están armando requiere que nos administren la realidad. Por eso nos la administran. Entonces, invitamos a toda la gente que nos escucha a que comparta esto que están escuchando. Y si nos quieren ayudar con algún donativo, les voy a mostrar aquí dónde lo pueden hacer. Pueden ir porque nosotros vamos a usar el dinero que nos den para darle más difusión a todo esto. Pero si no pueden darnos dinero, entonces pónganse a compartir. Pero si nos pueden hacer una donación, miren, vayan a managementofreality.com y scrollean tantito para abajo y en el botón de las donaciones, eso los lleva a esta página donde nos pueden hacer una donación única o programar una donación mensual por distintas cantidades. Aquí nos pueden echar la mano y les prometemos que nosotros somos una organización sin fines de lucro. Todo lo que ustedes nos aportan es para que esto se conozca más. Y ahora que ya es hora de que nos vayamos a ¿cómo se llama? A school, quiero recordarle a toda nuestra audiencia que hemos creado una comunidad en school.com, en donde vamos a tener la oportunidad, todos los que se unan, de interactuar directamente, compartir materiales, crecer nuestras ideas y nuestro movimiento más solidariamente para defender Occidente. Y cada martes, inmediatamente después del live, ahorita nos vamos a ir para allá, en School tenemos un preguntas y respuestas, donde los miembros los que están pagando su suscripción mensual en School nos pueden hacer preguntas y conocer mejor todo el material que estamos documentando y entender mejor con nosotros el modelo que estamos armando de cómo funciona el sistema occidental. Entonces los invitamos a que, déjame nada más ponerlo en pantalla. Los invitamos a que vengan aquí a school.com y nada más que creo que me tenía yo que salir, espérame, tengo que hacer esto con una incógnita. Lo van a ver así, se van a school.com. Francisco Gil White, creo que es este. Y entonces les va a salir este botón para que se unan.
Francisco, no te estamos viendo.
No es ahí. Los estoy confundiendo. Perdón. Es aquí. ¿Cierto?
Oigan, yo también, perdón, le había dicho a Joel que tenía que hacer un hard stop a la una. Pues me tengo Dale. Que ir. Pero gracias.
Perfecto. Nos vemos, Enrique. Muchas gracias. Y a todo mundo, los esperamos en School. Nos vamos a ir al preguntas y respuestas con los miembros. Esperamos verlos ahí. Y a los que son miembros, allá nos
vemos. Sí, comentar nada más, Francisco, a todos, que hoy es el último día de School, que lo vamos a dejar a $10 al mes. A partir de mañana subimos a $20 al mes. Así que vénganse, aprovechen. Si entran con $10 al mes, les queda permanente ese precio y nos están ayudando muchísimo a llegar a la sustentabilidad mensual, ya que la operación nos cuesta bastante. Entonces, vénganse, le van a poder hacer preguntas en vivo e indirecto a Francisco. Les va a gustar muchísimo. Hay un curso, Semitismo versus Antisemitismo, valorado en $120. Y vamos a seguir creando más contenido exclusivo para ustedes. Así que vénganse, les va a gustar mucho.
Bueno, entonces ya nos brincamos para
sí,
allá, Joel.
Vamos a dejarles acá el...
Nada más les recordamos que den like, se suscriban, campanita, todo eso. Compartan mucho y nos vemos la semana que entra en el siguiente live. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.